El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP,
Colombia.
Muy buenos días, feliz lunes, gracias por honrarnos con su compañía en Frecuencia MP. Les saluda Daniel Quesada y Eric Chacón en los controles de Radio Colombia. Así como ahora vivimos en lo que se ha llamado la nueva realidad, la delincuencia también ocurre actualmente en condiciones distintas. Uno de esos casos es la trata de personas, a la que se le denomina la esclavitud moderna. El 30 de julio es el Día Internacional contra la Trata de Personas. Por eso hoy queremos aprovechar para analizar el fenómeno en el contexto de esta pandemia. Por eso nos acompaña doña Eugenia Salazar Elizondo, quien es fiscala adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Doña Eugenia, gracias por conversar con nosotros y con quienes sintonizan Frecuencia MP.
Sí, gracias, buenos días. Esperamos en esta mañana transmitir información que sea útil y que le sea valiosa a todas aquellas personas que nos escuchan.
Así es, muchas gracias, doña Eugenia. Antes de ahondar en el tema, quiero hacerle un recordatorio importante a usted que nos escucha. Si vive en uno de los cantones declarados en alerta naranja, le recomendamos utilizar la vía telefónica o el correo para denunciar o hacer trámites ante el Ministerio Público, para que solo salga de su casa si se trata de un caso de emergencia. Las fiscalías y oficinas de todo el país tienen personal trabajando y listo para recibir sus denuncias. Para comunicarse con la fiscalía más cercana, solo debe buscar el directorio. Lo puede encontrar en nuestra página de Facebook, que se llama Ministerio Público de Costa Rica, o en nuestra cuenta de Twitter, @fiscaliacr. También puede ingresar al sitio web ministeriopublico.poder-judicial.go.cr. Los servicios del Ministerio Público siguen disponibles para usted en medio de esta situación de emergencia. Sintoniza Frecuencia MP esta mañana de lunes. Iniciamos con la entrevista de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Eugenia, la bienvenida de nuevo. Para empezar, es importante conocer el contexto a partir desde lo general. ¿Qué es la trata de personas y por qué se dice que es sinónimo de explotación?
Sí. Gracias. En realidad, más allá de lo que pueda establecer el Código Penal en la tipificación de esta actividad como delito, la trata de personas se caracteriza por someter, en este caso, una persona somete a otra o unas personas someten a otras a diferentes formas de explotación. Entonces, tenemos que en algunas ocasiones la modalidad de explotación a la que es sometida la víctima es explotación con fines. Es explotación sexual, también está la explotación con fines de explotación laboral, todas son explotaciones. Dentro de cada una de estas modalidades de explotación vamos a encontrar distintas formas. En el caso de la explotación sexual tenemos que una forma de ellas es la prostitución forzosa, es la trata, la prostitución forzosa, la servidumbre sexual, es el turismo sexual, tiene que ver también con la producción, con las diferentes formas en las que se puede producir pornografía o material pornográfico, sobre todo de personas menores de edad. Y la otra forma, que digamos que son varias, pero las que ocurren con mayor frecuencia, o por lo menos que se detectan con más frecuencia, está la explotación laboral, que ahí hablamos de servidumbre laboral, de servidumbre doméstica, de esclavitud, de prácticas análogas a la esclavitud, de trabajos o servicios forzados. Y en todas estas formas de explotación, la característica común a ellas es la forma en la que la víctima es sometida y en la forma en la que la víctima está sometida a las decisiones y a la voluntad de la persona tratante.
Doña Eugenia, estas que usted nos mencionaba como las modalidades de trata más comunes, usted se refiere a Costa Rica, ¿ese es el fenómeno que ustedes han detectado?
Sí, en realidad no solo Costa Rica, es a nivel mundial donde tenemos que la modalidad de trata que más se identifica es la trata con fines de explotación sexual, seguida de la trata con fines de explotación laboral. Y hay otras formas que ocurren, pero no con la misma, en la misma proporción o en la misma cantidad. Pero digamos que es un fenómeno que, con algunos aspectos que lo diferencian, tiene muchos elementos comunes a nivel mundial.
Doña Eugenia, ¿cómo identificar las condiciones de riesgo para que una persona sea víctima de trata? ¿Cuáles son esas condiciones que hacen más riesgoso que pueda convertirse en víctima?
Lamentablemente, digamos que hay factores que son propios, que están relacionados con la persona en sí. El ser mujer, digamos, es un factor de mayor riesgo a ser captada o a ser sometida, a ser expuesta a una situación de trata, sobre todo trata con fines de explotación sexual. Las personas menores de edad también, lamentablemente, y cuando digo personas menores de edad me refiero a niñas, seguido de niños, pero en ese orden, mujeres, niñas y niños. Y en la trata laboral, sí, ya digamos el fenómeno tiene otras características, y quienes más corren riesgo de ser sometidos a alguna forma de explotación laboral son los hombres, aunque también hemos identificado casos donde hay mujeres que han sido sometidas a alguna forma de explotación laboral. Entonces, es un poco difícil. Y el otro factor que también es de riesgo y que lamentablemente en el contexto de esta nueva realidad en la que nos tiene esta pandemia, es el hecho de que la pobreza es una condición que puede generar un mayor riesgo a ser captada. Una persona que no tiene trabajo, una persona que en este contexto se quedó sin empleo, digamos que podría verse expuesta a que alguien le ofrezca condiciones laborales muy tentadoras o muy positivas, y en ese contexto termine en una situación de explotación.
Doña Eugenia, ¿y esta explotación, usted nos podría explicar si podría ser más tendiente a que sea explotación laboral o igualmente explotación de tipo sexual?
Vieras que yo no me atrevería a decir una o la otra, aunque en Costa Rica, digamos, estadísticamente el delito que más, o la modalidad de trata que más investigamos es trata con fines de explotación sexual. Pero igual, muchas veces la persona termina en una red o siendo captada por el tratante porque le ofrece un empleo, tiene mucho tiempo de no trabajar, y de repente alguien conocido casi siempre le dice, no, pues yo tengo cómo conseguirle trabajo, y le hace una oferta laboral bastante, digamos, tentadora, y la persona acepta, y resulta que cuando llega al lugar donde supuestamente iba a ser contratado, la realidad es que la someten a alguna forma de explotación sexual, aunque el enganche fue una oferta laboral.
Doña Eugenia, precisamente en este tema laboral, en otras ocasiones hemos tratado en el programa el hecho de que a veces una oferta de trabajo que suena sumamente tentadora o casi perfecta puede ser el medio detrás del cual se oculta una posible explotación.
Sí, y a veces ni siquiera es una oferta perfecta, simplemente es una oferta laboral a alguien que no tiene trabajo. Precisamente hoy leía una denuncia de una muchacha que no encontraba trabajo, y por medio de una prima que conoce a un sujeto, le dice, no, yo la puedo contratar por decirlo así, varios hoteles de paso, y necesito a alguien para que me atienda el teléfono. Y era un trabajo como digamos común y corriente, no era la gran oferta laboral, pero era una oferta, y esta persona en esa condición de necesidad por estar sin trabajo, esa oferta suena a cualquiera le podría llamar la atención, y cualquiera de nosotros que si estamos en una situación de desempleo nos podría nos podría pasar de que necesitamos el trabajo, tenemos obligaciones y simplemente nos ofrecen un trabajo y decimos que sí y de repente no era lo que se esperaba, ¿verdad? Y la persona terminó en alguna situación de riesgo para su integridad física, terminó siendo sometida a algún tipo de abuso físico y de abuso sexual, y todo a través de una oferta que sonaba pues muy creíble de trabajo.
Claro. En el contexto actual de la pandemia, doña Eugenia, ¿ha habido cambios en el fenómeno? ¿Los casos han tenido una baja? ¿Cómo lo han notado ustedes?
Dirás que la dinámica de este delito ya de por sí siempre ha sido funciona mucho a nivel clandestino. Sin embargo, antes de alguna manera habían algunos aspectos que eran más visibles, o sea, en un bar X, en una sala de masajes, que ponían la mampara de que era un bar y en realidad lo que funcionaba era un centro de explotación o un negocio que ofrecía masajes, ofrecía servicios sexuales disfrazado de sala de masajes, pero de alguna manera el fenómeno, digamos, estaba un poco más visible. En la actualidad, con las restricciones que tenemos a raíz de esta pandemia, pues todos esos lugares sí o sí están cerrados. Entonces, la forma en la que este delito está operando, me parece a mí que es aún más privada y más clandestina de lo que teníamos inicialmente. Y por lo que he escuchado y algunas denuncias que nos han entrado, la mayor cantidad de esta actividad se está desarrollando a través de redes sociales.
En estas condiciones,
de algún tipo de plataforma. Hace un momento, por cierto, conversaba de una chica que quien le ofrece clientes o se los ofrece a través de una red social, la contacta y le dice, le tengo un cliente, y la forma en la que la contacta es a través de una red social. Entonces, esto, digamos que vuelve un poco más difícil la detección, incluso la denuncia de este tipo de actividades.
¿Quiere decir que esta situación actual de pandemia y todos los cambios que hemos experimentado a nivel no solo de Costa Rica, sino a nivel mundial, genera otras condiciones de riesgo, es decir, el que la actividad ya no sea tan visible, el que se recurra a medios electrónicos, que las personas estén necesitadas por no tener empleo?
Por lo menos de mi experiencia y de lo que he visto en estos meses en que hemos estado con todas estas restricciones, me parece que sí.
En estas condiciones en que la trata de personas no es tan visible, ¿cómo es posible detectar qué ocurre, doña Eugenia? ¿Qué señales pueden indicar que alguien es víctima de trata?
Bueno, ya de por sí es difícil la detección, pero me parece a mí que tal vez en los casos donde yo me atrevería a decir a la población en general que pueda ser más visible es cuando se observan a personas menores de edad en condiciones de riesgo. Porque, vamos, una persona menor de edad que se nota que sale a altas horas de la noche acompañada de adultos, que se le ve en lugares determinados, me parece a mí que eso podría generarnos sospechas, sobre todo en el contexto de estas restricciones, ¿verdad? Donde sabemos que después de las 10 de la noche ya no se permite que la gente circule por las calles de este país. Pero realmente me parece a mí que lo que más podríamos hacer para tratar de que las personas no sean víctimas de trata es un poco diciéndoles, bueno, ese cuidado que hay que tener, que deben tener los padres con respecto a qué hacen sus hijos, quiénes son sus amigos, cuáles son sus relaciones en redes sociales, y a los adultos que por algún motivo requieren trabajo o algo así, pues que no sin dejar de creer que hay que tener como de ser un poco desconfiado y revisar bien quién nos está ofreciendo ese trabajo y si efectivamente la oferta es real.
Es aumentar un poquito la malicia y tratar de agotar todos los medios para averiguar qué tan cierta y qué tan confiable es una oferta de trabajo,
exacto,
por ejemplo.
Exacto, porque de lo contrario, en este momento, digamos que nosotros tenemos dificultades para detectar, y aún para investigar, y entonces dependemos mucho, llamamos mucho la atención a la ciudadanía o a las personas que tengan conocimiento, sobre todo, por lo menos a nivel de personas menores de edad, quienes tienen mucha posibilidad de detectar estas situaciones son los funcionarios que trabajan en las áreas de atención de salud. Funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social que por la naturaleza de las funciones que ellos realizan, tienen más posibilidad de estar en contacto con la población. Y ciertamente, por lo menos en lo que va de marzo acá, a la Fiscalía han ingresado varias denuncias de las áreas de salud de las áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Patronato Nacional de la Infancia, que también tiene labores de atención directa, y del MEP.
Son fuentes importantes por esa cercanía, sí, que tienen con los pueblos, con los barrios.
Ah, exacto.
Bien, estamos conversando esta mañana de lunes con doña Eugenia Salazar Elizondo, fiscala adjunta contra la trata de personas, y hablamos acerca de cómo ha cambiado el fenómeno durante esta pandemia. Este 30 de julio es el Día Internacional contra la Trata de Personas, así que aprovechamos ese contexto para informarnos, involucrarnos, que es sumamente importante, y es el siguiente tema, doña Eugenia. Como ya hemos dicho en este programa, uno de los aportes más importantes para combatir un delito o un fenómeno criminal es la denuncia ciudadana. ¿Cuál es su mensaje para las personas que nos escuchan? ¿Qué necesitan saber para denunciar la trata de personas?
Bueno, en realidad recordemos que el ciudadano y las instituciones, las personas funcionarias de las instituciones públicas que brindan servicios de atención, lo único que requieren para denunciar es la sospecha razonable o el indicio de que podría estar ante una situación de delito, y en el caso de trata es exactamente lo mismo. Muchas veces las personas se detienen o no denuncian pensando en que ellos no saben si eso es cierto, o ellos no saben o no tienen suficiente prueba, pero en realidad al ciudadano y al funcionario público le corresponde nada más denunciar esa situación de sospecha razonable, ¿verdad? Y a nosotros como órganos encargados de la investigación nos corresponde hacer la investigación que venga a verificar o a descartar esos hechos que nos fueron puestos en conocimiento. Entonces, yo siempre he dicho que a los funcionarios públicos y al mismo ciudadano lo tienen fácil, o sea, lo único que nosotros requerimos es la información, y nosotros como encargados de la investigación sabremos qué tratamiento le damos a esa información. La denuncia, es importante aclarar que hay una forma que me parece que es la adecuada, y es la denuncia confidencial. Aclarando que cuando hablamos de denuncia confidencial no significa anonimato, o sea, requerimos que la persona que denuncie nos dé sus datos para nosotros poderla contactar y obtener mayor información. Lo que sí significa al hablar de denuncia confidencial es que la Fiscalía y el OIJ garantiza a esa persona que denuncia de manera confidencial que nosotros vamos a resguardar sus datos de identificación. Esto significa que en el expediente no va a aparecer el nombre de la persona que nos presentó la denuncia. En el caso de los funcionarios públicos no, porque ellos tienen la obligación, sobre todo los casos de personas menores de edad, el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que están obligados a denunciar. Pero en el caso de los ciudadanos, esta modalidad o esta forma de denuncia confidencial tiene esa ventaja, que permite que la persona nos dé la información. Nosotros necesitamos que ella nos dé sus datos, teléfono, dirección, o con solo un teléfono o un correo que nos permita localizarla, y con base a eso nosotros podemos iniciar la investigación sin comprometer los datos de identificación de la persona que nos dio esa información.
Sí, es sumamente importante esto, doña Eugenia, porque le puede dar tranquilidad a alguien que está pensando en denunciar pero teme que se vea expuesto. ¿Esto se hace a través de la línea del OIJ?
Sí, esa es una posibilidad. La otra posibilidad, entiendo que el Ministerio Público también tiene una página donde se reciben denuncias, y también está el correo de la Fiscalía de Trata.
Sí, lo podemos colocar en redes sociales al final del programa para que las personas tengan la información del correo electrónico.
Guión abajo, trata personas, @poder-judicial.go.cr.
Perfecto, en las redes sociales del Ministerio Público vamos a estar colocando el correo de la Fiscalía contra la Trata de Personas para que las personas que nos escuchan puedan tener acceso a esa información y puedan hacer sus denuncias por ahí. También recordar, doña Eugenia, que este número para información confidencial y denuncias confidenciales del OIJ es el 800-8645, para que lo tengan presente y sepan que es una herramienta sumamente útil y muy importante, es totalmente gratuita y permite hacer reportes confidenciales como el que usted nos decía.
Sí.
Usted nos ha dicho que en este llamado a que la ciudadanía denuncie y se involucre, el caso de las personas menores de edad víctimas de trata es muy importante. ¿Por qué adquiere esa relevancia y por qué debe tratarse con cierto nivel de prioridad?
Bueno, me parece que la principal razón es precisamente eso, que se trata de situaciones donde las posibles víctimas son personas menores de edad y nuestra legislación vigente establece una serie de normas que protegen de manera específica y especial a las personas menores de edad, y por eso incluso la prioridad en la investigación. Se investigan todos los casos, pero si a mí me ingresa un reporte donde dice que las víctimas son personas menores de edad, a ese reporte va a ser prioridad uno. Todos son prioridad, pero este va a ser prioridad de la prioridad. Y además, en estos casos no solo se involucra las policías que investigan este delito junto con la fiscalía, sino que involucramos casi de inmediato al Patronato Nacional de la Infancia, porque si tenemos a una persona menor de edad que está en una situación de explotación sexual, que casi siempre tiene que ver con esta modalidad de trata, y que está en una condición de riesgo porque está en situación de calle, porque está también en adicción, todos estos factores hacen que las personas menores de edad requieran una intervención inmediata y coordinada con otras instituciones. Entonces, digamos que hay un mayor margen de acción para la fiscalía, para la policía y para el PANI cuando la víctima es una persona menor de edad, porque aunque esta persona no dé información, nosotros igual podemos intervenir, que el PANI cumpla con el rol que le corresponde, que ubique a esa persona menor de edad en algún recurso de protección y sacar a esa persona que está en esa condición de explotación o de riesgo por una posible situación de trata de personas.
Claro, doña Eugenia, estamos llegando ya al final de esta edición de Frecuencia MP, pero antes es importante decir que a pesar de la situación de emergencia por la que atravesamos, el Ministerio Público sigue al servicio de la ciudadanía. ¿Qué decirles a las personas respecto al trabajo que ha realizado la institución en materia de trata de personas y además al servicio que actualmente se sigue brindando?
Sí, bueno, la Fiscalía de Trata, durante todos estos meses en que hemos estado enfrentando y tratando de salir adelante con el tema de la pandemia, ha estado abierta de manera regular, trabaja en horario ordinario de 7:30 a 4:30 y también tenemos personal disponible, así es que es importante que las personas que escuchan tengan claro de que nosotros estamos siempre atentos y listos para responder a cualquier situación que requiera la intervención e intervenir y hacer los actos de investigación y lo que se requiera para, primero que nada, para proteger a la persona que esté siendo victimizada y que esté siendo explotada. Y luego, para a través de la investigación, identificar a las personas que están incurriendo en este delito y que asuman la responsabilidad por sus actos.
Así es. Muchas gracias, doña Eugenia, por habernos acompañado en Frecuencia MP.
Gracias a usted.
Bien, antes de finalizar, vale la pena recordar el llamado a que si usted vive en un cantón o zona declarada en alerta naranja, utilice los medios electrónicos para denunciar o hacer trámites ante el Ministerio Público, ya sea vía telefónica o por correo. Todas las fiscalías están listas para atenderle. Si se trata de una emergencia, hay personal que recibirá su denuncia de forma presencial, pero si no es un caso urgente, busque en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web el contacto de la fiscalía más cercana y comuníquese sin tener que desplazarse y salir de su casa. Recuerde también que existe la línea gratuita y confidencial del OIJ para hacer denuncias confidenciales e informes también. Así finaliza Frecuencia MP. Hoy estuvo con ustedes Daniel Quesada y Eric Chacón en los controles de Radio Colombia. Que tengan una excelente semana.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30. solo por Colombia.
Frecuencia MP.